Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 1. Hoy vamos a ver dos versículos solamente. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando pensamos en Timoteo estando al lado del apóstol Pablo, ya para esta altura habría estado Timoteo alrededor de 15 años al lado de Pablo. Un privilegio enorme. Y yo me preguntaba, y le pregunto también a usted, ¿te gustaría ser Timoteo? ¿Te gustaría ser Timoteo? ¿Estar ahí encomendado por Pablo mismo para pastorear la iglesia en Éfeso, luego de 15 años de recibir una instrucción directa de parte de él como mentor? Bueno, seguro, yo estoy casi convencido que la mayoría de nosotros diríamos que sí, que claro que nos gustaría. Pero muchas personas, algunas veces, quieren estar en el liderazgo o quieren ser pastores en una iglesia porque piensan que ser pastor es algo súper lindo, que ser pastor siempre las cosas van a ser perfectas, todo va a ser súper, súper fantástico. Muchas personas por ahí están ahí sentadas y escuchan y dicen, cuando yo sea pastor, esta sí va a ser una buena iglesia. Bueno, la verdad que no siempre es así, ¿no? Uno piensa, bueno, cuando sea pastor, nadie me va a criticar. Nadie va a criticar a mi esposa, nadie va a criticar a mis hijos. Los hijos del pastor son perfectos. Cuando entre en la iglesia va ahí a desenrollar una alfombra roja para que yo entre. Bueno, eso es una fantasía. No es siempre así. Hace un tiempo atrás, hablando con Alejandro, hace 3 años más o menos atrás, hablando con Alejandro, yo le decía, Alejandro, ser pastor es horrible. Es horrible. Hay cosas que son tremendas que tiene que hacer un pastor. Yo no quiero ser pastor, pero ni loco. Ahora estoy acá enseñando por la gracia de Dios. Si uno no considera la obra de Dios, la persona de Dios, el llamado de Dios, la importancia de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, ser pastor o estar en el ministerio público de la iglesia puede ser a veces algo un poco desalentador. Hay situaciones en la iglesia que son muy difíciles de llevar adelante y que nos podrían llegar a decir, bueno, no quiero ser como Timoteo. Algunos ejemplos en la iglesia, algunos ejemplos de situaciones difíciles que los pastores, los líderes debían llevar adelante, que son notables. No sé si recuerdan, en Hechos capítulo 5 se narra la historia de Ananías y Zafira, un matrimonio. Ellos vendieron una propiedad y le acercaron el dinero a los apóstoles, pero ellos simularon ofrendar todo el dinero y se quedaron con una parte del dinero. El pecado no había sido quedarse con una parte del dinero, sino que el pecado fue que ellos se mostraron como personas generosas que dieron todo y se quedaron con nada. Bueno, Pedro tuvo que confrontar a Ananías. Y en ese momento, luego de que Pedro confronta a Ananías, dicen Hechos que este cayó y expiró, murió Ananías. Tremendo. Dice que los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Nadie iba a querer ser un joven en esa iglesia, ¿no? Tremendo. Luego, tres horas después viene Zafira y de nuevo Pedro la confronta y le dice, ahí vienen los jóvenes que sepultaron a tu marido recién y ahora te van a sepultar a ti. Bueno, a mí no me hubiera gustado estar en los zapatos de Pedro o en las sandalias de Pedro en esa circunstancia. En 1 Corintios capítulo 1, en la iglesia de Corintios se habían formado un montón de bandos, de grupos. ¿Se acuerdan cuando hablan de que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo? Y Pablo tuvo que confrontar esa situación. y les decía, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo murió por vosotros. Y en el versículo 14, Pablo da el motivo de gratitud más feo que podamos encontrar en las Escrituras. Dice, doy gracias de que no los bauticé ninguno de ustedes. ¡Qué bonito! No era para nada lindo. ¿Que alguien quiere compartir un motivo de gratitud? Sí, que yo no los bauticé a ninguno de ustedes. Ese fue el motivo de gratitud de Pablo. En 1 Corintios capítulo 5 se describe una situación de inmoralidad tremenda. Dice que tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y uno podría pensar que la cosa iba a quedar ahí. Pablo iba a confrontar ese problema y nada más, pero no. Pablo agarra y llama a la iglesia que se reúnan con esta persona y que todos reunidos, dice, el tal sea entregado a Satanás. Esa no es una de esas reuniones donde nos vamos y decimos, qué bueno que estuvo, ¿eh? Hoy la pasé bárbaro, lo entregamos a Satanás al hermano. No, durísimo. En Gálatas capítulo 2, recuerdo ahí, Hugo nos enseñó, cuando Pablo tuvo que confrontar a Pedro, Pedro comía con los gentiles, seguramente comía las comidas que comían los gentiles, llevaba las costumbres de los gentiles y de repente venían los judaizantes y Pedro dejaba a los gentiles y se iba con los judaizantes porque tenía temor de eso. Entonces Pablo dice que él lo tuvo que él lo tuvo que resistir cara a cara porque eso era de condenar. Y yo digo, bueno, yo quizás me animaría a eso. Lo agarro a Pedro, lo llevo aparte, le digo, Pedro, esto es de condenar. Pero no, eso no fue lo que hizo Pablo. Dice, en el versículo 14 dice, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso no fue muy diplomático, pero era necesario. Bueno, otro ejemplo más. En Filipenses capítulo 4, en la iglesia de Filipos, habían dos mujeres que estaban enemistadas. Quizás habría dos bandos en la iglesia y cada uno encabezado por una de estas dos mujeres que antes eran amigas, pero que ahora no, parece que no se llevaban tan bien. Y Pablo le encomienda al anciano de esa iglesia que ayude a estas hermanas para que vuelvan a la comunión nuevamente, para que puedan restablecer la relación. Yo me imaginaba, ¿no?, estar ahí como el pastor de la iglesia mediando entre estas dos mujeres que se estaban peleando. Eso puede ser muy intenso. Eso puede ser muy intenso. El motivo de la carta, en 1 Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo para encargarle que frenara la falsa enseñanza y ordenara a la iglesia a través de la sana enseñanza. Esta era una tarea que iba a requerir de mucho trabajo y de una pericia especial por parte de Timoteo. Y Timoteo tenía que pastorear una iglesia que tenía problemas particulares, tenía que frenar a los falsos maestros y entregarlos a Satanás, excomulgarlos, echarlos de la iglesia. Las personas habían dejado de orar por la salvación, creían que se iba a salvar solamente una élite espiritual. Tenía que volver a establecer la oración por salvación. El culto estaba completamente desordenado. Las mujeres se vestían para atraer la atención sobre ellas mismas. Algunas mujeres estaban enseñando en el culto en la iglesia. Las autoridades no cumplían con los requisitos morales que las escrituras establecen. Las finanzas estaban administradas de forma totalmente incorrecta. La ayuda económica tenía que ser a las viudas que en verdad lo son. Pablo va a tocar el tema del salario del pastor, las relaciones laborales y sobre todo los falsos maestros que estaban ahí en la iglesia buscando el bien económico. Timoteo tenía que enfrentar todas estas circunstancias y sobre todo lo relacionado con los falsos maestros. Y esa sería una de las tareas más difíciles. Timoteo, sin lugar a dudas, podría haberse sentido intimidado para llevar a cabo semejante tarea. En el versículo 3 dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pablo le tuvo que rogar a Timoteo, le tuvo que suplicar que se quedase en Éfeso. Esto nos da a entender que Timoteo tenía otros planes, ¿no? Yo hubiera querido seguir con Pablo, irme con Pablo. Y me imagino Pablo agarrándolo a Timoteo. Están todos estos problemas en la iglesia. Yo te ruego que te quedes acá. ¿Cómo decirle que no, Pablo, no? Imposible. Y Pablo le escribe para recordarle lo que le había rogado y reafirmarlo y sostenerlo a Timoteo. En el capítulo 4, el versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo estaba intimidado por aquellas personas que lo despreciaban por ser joven. Timoteo tendría entre 30 y 40 años en este momento. Para los estándares culturales de aquel entonces, era una persona joven con falta de experiencia. Timoteo tenía que frenar a esas personas que estaban ocupando el liderazgo de la iglesia y que eran personas mayores que él seguramente. Y Pablo dice: ninguno te tenga en poco. Ese ejemplo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo llama a Timoteo que avivara el fuego de Dios. Le recuerda que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo exhorta a no avergonzarse del Evangelio. Es claro que Timoteo era vulnerable a la timidez. Entonces Pablo le escribe a Timoteo con dos cosas en mente. En primer lugar, frenar a los falsos maestros y la falsa enseñanza. Y en segundo lugar, sostener a Timoteo en el ministerio. No solamente animarlo, sino que sostenerlo para que él pueda llevar a cabo esta tarea tan, tan difícil. Pablo va a instar a Timoteo a lo largo de la carta a que él mande, a que él dé órdenes. En 1:3 dice: manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. En capítulo 4, versículo 11 dice: esto manda y enseña. En capítulo 5, versículo 7 dice: manda también estas cosas. En el capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este siglo, manda. Así que teníamos a este joven Timoteo mandando, y seguramente sobre personas que lo superaban en edad. Y muchas de estas personas podrían decirle a Timoteo: bueno, ¿vos quién sos? ¿Vos con qué autoridad venís acá a dar estas órdenes? Entonces Pablo va a sostener a Timoteo en esta carta y va a reconocer en Timoteo algunos fundamentos de autoridad. Y vamos a ver en el saludo fundamentos de autoridad bíblica. ¿Qué le da a una persona genuina autoridad? En primer lugar, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. El primer fundamento es el mandato de Dios. Pero vamos a hacer un paréntesis para explicar qué es un apóstol, porque vivimos en un momento donde la palabra apóstol está totalmente desdibujada de lo que las escrituras enseñan. La palabra literalmente habla de alguien que es enviado, pero no nos referimos a estos términos de esta forma general, sino que es un oficio específico de la iglesia. En Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entendemos por apóstol alguien que es seleccionado y autorizado por Jesucristo mismo para ser su representante en la tierra. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿hay apóstoles hoy en día? No, la respuesta es que no. En las escrituras hay requisitos muy claros para el apostolado. Un apóstol tenía que ser testigo de la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 22, cuando escogieron a Matías, decían que tenían que buscar uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, habla de Jesús, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. El versículo 24, cuando oran al Señor para escoger otro apóstol, dice: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. En tercer lugar, un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas. En 2 Corintios 2:12, Pablo dice: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los milagros confirmaban que esa persona verdaderamente era un apóstol. Y algunas personas podrían llegar a decir hoy en día, bueno, Cristo podría aparecerse hoy a mí como se le apareció a Pablo y nombrarme apóstol. Bueno, el problema es que el apóstol Pablo habla de sí mismo como el último de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo hablaba de su apostolado como una anomalía, como algo singular que no se iba a repetir nunca más. La naturaleza fundamental del oficio de los apóstoles era establecer un fundamento doctrinal a través de la revelación divina sobre el cual la iglesia se iba a edificar. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles fueron dados a la iglesia para una etapa inicial, para que la iglesia creciera en el fundamento de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza apostólica. Así que si hoy seguiría vigente el don de apóstol, los apóstoles de los comienzos de la iglesia habrían fallado en su tarea de establecer un fundamento para que la iglesia se edificara. Ahora, cuando Pablo habla de sí mismo, dice que él es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Esta palabra, mandato, no es la palabra que Pablo usa normalmente para hablar de la razón por la cual es apóstol de Jesucristo. Normalmente Pablo en todas las cartas habla de que él es apóstol por voluntad de Dios. Él dice que él es apóstol, que él es llamado a ser apóstol. Pero en este caso usa una palabra que es la palabra mandato, que en griego es la palabra epitaje. Esta palabra acentúa el mandato de un rey, es el mandato real, algo que es obligatorio, que es ineludible. Probablemente en la iglesia de Éfeso pondrían en duda la autoridad de Pablo y mucho más la de Timoteo como enviado por Pablo. Pablo, al recordar el mandato real que Dios tuvo sobre él, estaba dándole autoridad a Timoteo, estaba delegando autoridad sobre Timoteo y estaba delegando autoridad sobre toda la carta que él iba a escribir. Pablo no era apóstol por ambiciones personales, por caprichos, no porque le parecía algo lindo, sino porque Dios se lo ordenó. Y esto es significante teniendo en cuenta los falsos maestros que querían ser doctores de la ley, que estaban buscando estar en esa posición. Pablo habla de su apostolado como un mandato, como la voluntad de Dios y como el llamado al ministerio. Estas tres frases expresan aspectos del llamado de Dios al ministerio. Nosotros en las Escrituras vemos que Dios llama a hombres ordinarios al ministerio para tareas extraordinarias. Las personas no eligen estar en el ministerio, sino que Dios los escoge. Eso es interesante. Yo durante muchos años de mi vida pensaba que el ministerio era una elección que uno hacía. Pero no es así. Dios llama a las personas al ministerio. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando Dios lo llamó. En 1 Samuel 13, 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Está hablando Samuel a Saúl. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. El llamado a Jeremías. Bueno, el llamado del apóstol Pablo fue más que interesante. En Hechos capítulo 9, versículo 13 en adelante se nos relata. Dice que entonces Ananías respondió, Dios lo mandó a Ananías a ir a buscar a Pablo. Y Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios llama a las personas al ministerio, pero Dios llama a personas ordinarias. David era un pastor de ovejas. Cuando Samuel le dice al padre David que presente a sus hijos, ni lo trajo. Ni lo trajo a David, ni lo consideró. Jeremías tendría entre 20 y 25 años, y cuando Dios le llamó, Jeremías dice, yo no sé hablar, demostrando su incapacidad y su falta de experiencia para hablar públicamente. Pablo era el perseguidor de la iglesia, él buscaba a los hombres, entraba a las casas y le sacaba a los hombres y a las mujeres para meterlos presos. Esas son las personas que Dios llamó. Ahora ellos no estaban preparados. Estas personas no estaban preparadas para proclamar la verdad de Dios, sino que Dios los preparó. Dios es quien les dio el poder. Ellos no eran personas poderosas. Dios llama a personas débiles. Él no escoge a aquellos que ni tú ni yo elegiríamos. ¿Por qué Dios escoge personas débiles? Porque Él quiere llevarse toda la gloria. Las personas que Dios llaman, hacen obras extraordinarias, no porque sean extraordinarias, sino porque tienen un Dios extraordinario. Ellos no estaban buscando estar en el ministerio, es interesante, ¿no? Ellos no estaban ahí buscando estar, buscando cómo formar parte, buscando que los pongan, buscando que le den una oportunidad, persiguiendo, volviendo loco a los líderes de la iglesia para que le den un lugar de servicio. No, todo lo contrario. Aquellos que son llamados por Dios, Dios los persigue para estar en el ministerio. Y los pastores también son llamados por Dios al ministerio. Los pastores también. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, Pablo le recuerda a Timoteo las profecías que se hicieron en cuanto a él. Timoteo recibió un llamado específico y sobrenatural al ministerio. Y eso fue algo singular. No es una norma para el día de hoy, ya que los dones milagrosos como el de profecía han cesado. Pero en Efesios capítulo 4 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Así como en el pasado Dios llamó apóstoles, Dios también llama a los pastores. Ser pastor es una tarea extraordinaria. No todos los creyentes son pastores. Imagínense si fueran todos pastores, sería un problema, ¿no? ¿Quién tendría que predicar el domingo? Pero no todo, Dios no llama a todos los creyentes al pastorado, sino que llama a unos pocos. Dios los coloca para gobernar la iglesia y cuidar de ella a través de la oración, de la exhortación y de la proclamación de su palabra. Las personas no deben estar en el pastorado porque les gusta, porque les parece algo lindo. No deben estar por ambiciones personales, sino que deben estar en el ministerio público porque Dios los llamó. Y nos preguntamos cómo Dios llama a los pastores hoy en día. Nosotros no podemos decir como el apóstol Pablo, no sé, alguien que se levante y dice, bueno, queridos hermanos, yo voy a ser a partir de ahora uno de los pastores porque Dios me lo mandó. No. Bueno, los estudiosos dividen el llamado en dos aspectos, un aspecto interno o subjetivo y un aspecto externo y objetivo. En el llamado interno, ellos hablan de una confirmación interna de Dios. Dios va a obrar en tu corazón. Él va a poner un peso y un deseo por servirle. Eso es lo que habla Pablo en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dios va a poner una pasión en tu corazón para servir a Dios. Tú vas a estar interesado en servir a Dios. Si Dios llama a alguien, esa persona le va a oír. Este deseo no es un deseo improductivo. Anhelar significa esforzarse en alcanzar. Y desear significa una pasión fuerte, es la palabra griega epitumías. Según el contexto, a veces tiene una intención negativa, en este caso es una intención positiva, un fuerte deseo, una fuerte pasión, pero también es un anhelo. se esfuerza para alcanzar eso. Aquella persona que tiene este deseo, esta pasión, no se va a quedar en las emociones, sino que va a buscar estudiar en la palabra de Dios las respuestas que Dios tiene en cuanto a su llamado. Va a buscar conocer a Dios, va a leer toda clase de material que habla sobre el ministerio, sobre el servicio y aún sobre Dios. Este deseo debe ser meditado. Si Dios te ha llamado, debes examinar cuáles son tus motivaciones y asegurarte de que tus motivaciones son las correctas. Debe ser un deseo desinteresado de glorificar a Dios y de servir a otros. Es muy subjetivo, ¿no? El llamado interno. Uno podría ser engañado por su propio corazón, engañoso ese corazón más que todas las cosas, y perverso. Nos podríamos engañar a nosotros mismos y pensar que Dios nos está llamando, quizás. Por eso este llamado es un llamado interno y es subjetivo y es insuficiente para que una persona esté en el ministerio. Y es necesario el llamado externo, que es el reconocimiento de otros. Otras personas van a reconocer que Dios efectivamente te ha llamado. Timoteo podía estar tranquilo y hacer lo que tenía que hacer con autoridad divina, ya que fue comisionado por el apóstol Pablo bajo el mandato de Dios. Muchas veces las personas nos preguntan, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos una cosa? ¿Por qué hacemos otra? Y quizá buscamos a la persona convencerla a través de argumentos de que estamos haciendo lo correcto y nos terminamos enredando, ¿no? Cuando deberíamos pensar en el mandato de Dios, hacemos lo que hacemos porque Dios nos mandó. Bueno, quizás Dios no te está mandando, no te está llamando al ministerio público, pero hay un montón de cosas que Dios nos manda a nosotros que debemos hacer y quizás no lo estamos haciendo. Dios manda a los esposos a amar a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Dios manda a las esposas a someterse a sus maridos. Dios manda a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación. Dios manda a los hijos a obedecer y a honrar a sus padres. El mandato de Dios no es una garantía de que las personas van a reconocer la autoridad que nos es dada y se van a someter o lo van a entender. Sino que el mandato de Dios es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a mantener firmes, haciendo lo que debemos hacer cuando las circunstancias son adversas. Y este sería el caso de Timoteo. En aquellos momentos difíciles que iba a atravesar en la iglesia, el mandato de Dios, el llamado de Dios, iba a ser algo que él lo iba a sostener, saber que él estaba ahí, no por un capricho, sino por el mandato de Dios. Porque Dios se lo manda. El primer fundamento de autoridad bíblica es el mandato divino, el mandato de Dios. El segundo fundamento es la conducta ejemplar. Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Esta forma de llamarlo a Timoteo le iba a dar autoridad a Timoteo. Y la autoridad de Timoteo iba a residir en una conducta ejemplar. Cuando Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta, que si la leen van a darse cuenta que es la más personal de las dos cartas, solamente se refiere a Timoteo como amado hijo. Pero aquí Pablo refuerza la autoridad de Timoteo para frenar a los falsos maestros, recalcando que Timoteo era alguien auténtico y fiel a Pablo como su autoridad. El término verdadero es algo exclusivo cuando dice verdadero hijo de la fe. Pablo solo lo usa para referirse a Timoteo y a Tito. El significado es un hijo legítimo. Sería lo opuesto a un hijo extramatrimonial. Ahora Pablo se está presentando como el padre de Timoteo. Y alguno podría pensar, bueno, pero el Señor Jesús dijo que no tenemos que llamar Padre nuestro a nadie en la tierra. Bueno, Pablo al llamar a hijo a Timoteo, no lo hace para denotar la autoridad de Timoteo, pero no por encima de la autoridad de Dios. Dios es nuestro Padre, Él tiene toda la autoridad. Pablo no quiere decir, bueno, yo soy la autoridad de Timoteo porque él es mi hijo espiritual y yo soy su padre, así que ven acá, hijo Timoteo, y obedéceme. No, Pablo lo que está haciendo acá es resaltar la relación íntima que tenía con Timoteo. Imagínense que ya habían pasado 15 años juntos, instruyéndole, enseñándole. Podríamos hablar mucho a lo largo de las Escrituras de la relación íntima y del mentoreo espiritual que Pablo tuvo para con Timoteo, pero el objetivo de Pablo al llamar a Timoteo de esta forma es sostenerlo en el ministerio, fortalecer la autoridad de Timoteo basado en la conducta que tenía Timoteo. Esto tiene que ver con el llamado externo. Dios puede llamarte para que tú seas un pastor, para que tú seas un diácono, para que estés en el ministerio, y un aspecto que es interno, que es subjetivo, pero hay un llamado externo que es la confirmación de otros. Otros van a ver que Dios te ha llamado. Las personas van a reconocer tus dones espirituales, tus habilidades, pero sobre todo las cosas, tu conducta. En 1 Timoteo capítulo 3:1, la primera parte habla del llamado interno. ¿Se acuerdan cuando dice que aquel que anhela obispado buena obra desea? Pero el versículo 2 inmediatamente habla del aspecto externo, porque dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Dice que es necesario, que es un deber ineludible. La palabra irreprensible en griego es la palabra anapilepton, que significa literalmente que no puede ser tomado. La Biblia de las Américas lo traduce irreprochable. No debe haber acusaciones en su contra que impiden o inhabiliten para cumplir el ministerio. Los pastores, las autoridades de la iglesia deben ser personas ejemplares. Y Timoteo lo era. Y Pablo quiere recalcar que Timoteo era alguien ejemplar. Timoteo era un creyente ejemplar. Cuando Pablo lo reconoció en su segundo viaje misionero, posiblemente se habría convertido en el primer viaje misionero de Pablo. En el segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 16, vemos que la iglesia reconoció la conducta de Timoteo. Capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y de aquí había allí cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La iglesia lo reconocía como una persona que tenía una conducta intachable. Los ancianos de la iglesia lo reconocieron. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Imponer las manos era una ceremonia que afirmaba la aceptación de un hombre para el ministerio público. Recuerdan en capítulo 5, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo: no impongas las manos con ligereza a ninguno. Era el reconocimiento de esa persona para el ministerio público. Así que Timoteo fue reconocido por los hermanos en la iglesia, por las autoridades de la iglesia. Tener a Timoteo en la iglesia era una bendición. Era como tener a Pablo. Timoteo seguía de cerca a Pablo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Era un seguidor de Pablo. Compartían el mismo pensamiento y amor por Dios y por la iglesia. En Filipenses 2:20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. No tengo a nadie de la misma alma que yo. Él es de la misma alma. Él se interesa como yo me intereso. Pablo podía enviar a Timoteo en su lugar con total confianza. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Esto sí que es tener convicción de estar bajo el mandato de Dios, bajo el llamado de Dios para decirle a otras personas que lo imiten. Imítenme Y el versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Cómo lo iba a recordar? Con su conducta. Imitar a Timoteo era imitar a Pablo. Timoteo era un hombre íntegro. Él no solamente se conducía de manera ejemplar a los ojos de Pablo, sino que él se conducía de manera ejemplar en todos lados. Un pastor debe ser un ejemplo, pero ese ejemplo no debe ser algo artificial, algo creado, algo simulado, actuado, sino que debe ser consecuencia de un carácter genuino. Esto es importantísimo en una iglesia. La conducta de los pastores marca un estándar espiritual para la iglesia. En Oseas capítulo 4, versículo 3 dice que el pueblo será como su sacerdote. Esto es una gran responsabilidad. En Lucas capítulo 6, versículo 40, el Señor dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Parece que los maestros es el límite de los discípulos. Los líderes, en un sentido, limitan el estándar espiritual de la iglesia. Si Timoteo no hubiese sido un verdadero hijo en la fe, Pablo nunca lo podía haber enviado a Éfeso. Y si lo habría hecho, los falsos maestros lo hubieran destruido por su conducta, lo hubieran desacreditado fácilmente y listo. El que sigue. Pensaba, ¿no? ¿Cómo tener autoridad sin tener una conducta piadosa? Suena como un libro de autoayuda, eso que andan dando vuelta por todos lados hoy. ¿Cómo tener autoridad sin tener una conducta piadosa? Es imposible. Las personas sobre quienes ejerzas autoridad te van a menospreciar. En 1 Timoteo capítulo 4, 12, lo leímos anteriormente, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes. Las personas podrían tener en poco a Timoteo por su juventud, pero cuando vieran su conducta, a eso su juventud pasaría a un segundo plano. Me hace pensar muchas cosas esto, ¿no? A veces hablo con algunos padres de familia que tienen diferentes situaciones en su familia y dicen: bueno, ¿por qué mis hijos no me respetan, mi esposa tampoco? ¿Y cómo estamos de conducta? Ellos van a respetar una conducta. La conducta es lo que te va a dar autoridad. No es una excusa, ¿no? Para que una esposa diga: bueno, mi esposo no es un desastre, así que no me voy a someter. No es una excusa. Pero qué fácil que es someterse a líderes cuando estos tienen una conducta piadosa. Qué fácil que debe ser para una esposa someterse a su marido cuando él se conduce de una forma íntegra. Tú puedes estar acá en la iglesia, engañarnos a todos, mostrarte como el más santo, pero nunca vas a poder engañar a tu esposa y a tus hijos. Es tan importante el hogar que aquellas personas que no gobiernan bien su casa son automáticamente descalificadas para el ministerio pastoral. No hay ministerio más importante que la familia. Quizás podés engañar, ponerle por ahí, esforzándote mucho, quizás puedas engañar a tu esposa por algún tiempo. Pero muy difícil engañes a tus hijos. Claro, es que de los hijos no vas a querer obtener nada, ¿no? Y en algún momento iba a bajar la guardia y tu hijo va a notar. Tu hijo va a notar que hay una doble moral. No hay nada más destructivo. Yo no puedo imaginar algo más destructivo para la confianza de los hijos en sus padres que descubrir que sus padres tienen una doble moral. Es muy común que los padres se preocupan por la salud espiritual de sus hijos. Pero el principal problema es cómo es la salud espiritual de los padres. En un sentido negativo, un padre puede ser, pero tremendamente destructivo para sus hijos. Pero en un sentido positivo, nadie puede tener mayor influencia para tus hijos que los padres. Estamos tan preocupados hoy en día por la influencia de este mundo sobre los hijos, cuando si sus padres viven vidas piadosas, vidas ejemplares, eso va a tener un impacto enorme. No vas a poder criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor si tú no eres indisciplinado y no te sometes a la amonestación del Señor. Es imposible. Una conducta ejemplar es un fundamento de autoridad. Si vos enseñás algo que no haces, ¿quién te va a tomar en cuenta? Nadie, sería algo ridículo. Imagínense que yo le voy a dar clases, no sé, a Santiago de computación. Yo no sé absolutamente nada, hago correas para perro. O lo agarro a Joel y le digo, vení Joel, vení que te explico cómo se hace el diseño de la página. Joel no me va a prestar ni atención, no me va para nada. Y está bien que lo haga, si yo no sé, yo hago correa para perro. Nada que ver. Debemos ser ejemplos. El Señor Jesucristo es el ejemplo supremo. En 1 Pedro capítulo 2 dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando Jesús hablaba palabras de gracia, las personas se maravillaban porque hablaba con autoridad. Claro, Dios lo había enviado y su conducta era perfecta. El gran impacto que Jesucristo tuvo no fue sobre las grandes multitudes. ¿Recuerdan en Juan capítulo 6? Lo habían dejado todos al Señor Jesús. A tal punto que miró a los doce y les dijo, ¿acaso queréis iros vosotros también con ellos? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La influencia más grande, más impactante que Jesús tuvo era con las personas que estaban todo el día con Él, con las personas que Él comía, con las personas que convivía. Ellos se dieron cuenta quién era Jesús verdaderamente. Y eso impactó la conducta de los apóstoles. Es importantísimo, ¿no? La conducta que tenemos. Y Timoteo tenía que llevar a cabo una tarea súper dura. Y Pablo quiere fortalecerlo a Timoteo y darle autoridad ante las personas que iba a ejercer autoridad y iba a ejercer su ministerio. Y Pablo dice, Timoteo es un verdadero hijo en la fe, él es un ejemplo. El tercer fundamento de autoridad bíblica es un profundo conocimiento teológico. Aquellos que están bajo el mandato de Dios y le siguen con una conducta piadosa han de tener un profundo conocimiento de las verdades de Dios y de Dios mismo. Si lo vemos diferente, podemos pensar en que el conocimiento, o verlo al revés, el conocimiento de Dios afecta a todo. Tener un profundo conocimiento de Dios nos acerca a los mandatos de Dios. Tener un profundo conocimiento de Dios afecta a nuestra conducta de una forma única. El versículo 1 dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La autoridad que Pablo recibió reposaba en Dios y el conocimiento que él tenía de él. Este saludo está cargado de teología. Habla de Dios como la fuente de la salvación. La idea de que dice Dios nuestro Salvador es notable, aparece mayormente 6 veces en las epístolas pastorales. La idea de que Dios es el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios iracundo y enojado y vengador, a quien el amable Cristo y amoroso aplacó, es algo falso. Dios es el Salvador. Los salmistas escribieron montones de salmos hablando de Dios como el Dios de mi salvación. El Salmo 25:5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios el Dios de mi salvación. En Salmo capítulo 3, versículo 8 y Jonás 2:9 encontramos la misma frase: la salvación es de Jehová. Y habla del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y el versículo 2 repite el mismo concepto, que Jesucristo dice: gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre. Habla de Dios como nuestro Padre, dice, y de Jesucristo nuestro Señor. Hablando del Señor, de Cristo como el Señor. La palabra Señor es la palabra griega kurios, significa alguien que ejerce el poder. Este término se usa en el Nuevo Testamento para hablar de Dios el Padre. Aquellos versículos del Antiguo Testamento, cuando se traducen al griego en el Nuevo Testamento, reemplazan la palabra Jehová por este término, kurios. Muchos cristianos erróneamente en el último tiempo han hablado de que Cristo no es el Señor. Él es el Salvador, pero Él no es Señor. Esto es algo totalmente ridículo. El Nuevo Testamento tiene un énfasis sobredimensionado. Hay cientos de referencias que hablan de Cristo como nuestro Señor. Hay más de 500 referencias en todo el Nuevo Testamento de que Cristo es el Señor. 500, no 50, 500. En cambio hay 17 referencias en el Nuevo Testamento a Cristo como Salvador. Eso es notable. ¿Cómo alguien puede decir: no, Cristo no es el Señor, es el Salvador nada más? De las 17 referencias que se habla de Cristo como Señor, 7 de ellas habla que que habla como Salvador. De las 17 referencias que hablan de Cristo como Salvador, 7 de ellas dicen que Él es Salvador y Señor en el mismo versículo. Las otras 10, en el contexto inmediato, habla de que Él es Señor. Algún ejemplo les voy a dar. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, que dice el Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, coma, al Señor Jesucristo. El Salvador es el Señor. Si no te salva el Señor, ¿quién te va a salvar? Primera Pedro 1:11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No vamos a hacer una apología de este tema y un desarrollo. Hay libros que lo tratan con una profundidad tremenda. Pero el simple hecho de conocer todo esto debería hacer una persona dudar cuando afirma alguna doctrina o algo que es erróneo. Pero hay un desconocimiento de Dios. Si les preguntamos en qué basa su decisión de salvación, seguramente dirán: bueno, en Romanos 10:19. ¿Y qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué cosa? El Señor. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Hay sectas que han ido aún más lejos y han dicho: bueno, Jesús no es Dios. Pero la Escritura dice todo lo contrario. Dice que nosotros aguardamos la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En el principio estaba el Verbo, era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria. La Escritura habla con total claridad acerca de la divinidad de Cristo, y de hecho lo cantamos hoy en la mañana, recién ahora. Ahora, ¿usted se sometería al liderazgo de una persona que no conoce estas doctrinas, que no conoce de Dios, que no tiene conocimiento teológico? ¿Usted buscaría el consejo de esta persona, de una persona que no tiene conocimiento en relación a otros temas? No. Para nada. Carecer de conocimiento de Dios es carecer de autoridad bíblica. Dice que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Tenemos esperanza para el futuro por lo que hizo el Señor Jesucristo en el pasado. En Éfeso había algunas personas que trataban de quitarle a los creyentes esa esperanza de salvación. Creían que la salvación no era para todos, sino que era para un grupo selecto, para una élite espiritual. ¿Cómo podría alguien sin conocimiento bíblico corregir estos errores. Bueno, Timoteo, como pastor, él debía y él era un teólogo. En 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos del pastor, dice que él debe ser apto para enseñar. El capítulo 4, versículo 6, no lo busque, yo se los leo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Capítulo 4, versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El llamado al ministerio es un llamado teológico. Si el pastor no es un teólogo, si el pastor no se dedica a conocer y a estudiar a Dios, entonces no es un pastor. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un pastor que no conoce la palabra de Dios, que no tiene la pericia para interpretarla y exponerla correctamente, dice que es avergonzado. ¿Delante de quién? ¿Delante de sus oyentes es avergonzado? No, es avergonzado delante de Dios y consecuentemente desaprobado. Toda la autoridad pretendida es como nada. Si no conocemos la verdad de Dios, no hay nada que podamos hacer con la autoridad bíblica. En Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solo la verdad de Dios, conocer la verdad de Dios, es lo que produce santificación en la iglesia. Es lo que produce santificación en nuestra familia. Los padres están ahí súper preocupados por sus hijos. Conozcan la verdad, enséñenle la verdad a sus hijos. Dios, a través de su verdad, va a santificar la vida de sus hijos. Va a santificar nuestra vida. Recuerdo, tiempo atrás, hablar con un pastor y darme cuenta que no entendía nada. No entendía nada de Dios, de las Escrituras. Y pensar y decirle, preguntarle, si él leía las Escrituras, le pregunté, ¿cuánto tiempo dedicaba a la lectura de la Palabra de Dios? Y me dice, bueno, todos los días hago el devocional con mi hija. Y nada más. ¿Con qué autoridad podría pararse y enseñar en la iglesia, exhortar a los hermanos a buscar el consejo de Dios, a buscar las palabras de Dios, a buscar ser santificados en la verdad? Imposible, ¿no? El mandato de Dios, uno de los fundamentos, la conducta piadosa, están íntimamente relacionados con un profundo conocimiento de Dios. No podés saber los mandatos de Dios que Dios tiene para tu vida si no conoces a Dios. No puedes tener una conducta piadosa si no conoces la verdad santificadora de Dios. El conocimiento que tenemos de Dios es lo que nos acerca a sus mandatos, es lo que transforma nuestra conducta. ¿Eh? Pablo termina su saludo a Timoteo de una forma característica, donde dice, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el deseo que tenía Pablo para con Timoteo: la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Cada hombre sobre la tierra necesita de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y de la paz de Dios. No solamente para la salvación, sino para cada día. Es un alivio que Pablo deseara estas cosas para con Timoteo, que Pablo le diga a Timoteo, deseo que la gracia y que la misericordia y la paz de Dios esté sobre tu vida cada día. Timoteo no era perfecto, como nosotros no somos perfectos, y cada día necesitamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la paz de Dios. La Biblia nos describe al hombre como un enemigo de Dios, sin paz con Dios a causa de su pecado. El pecado condena al hombre a un destino eterno de condenación, a un castigo eterno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Aquellas personas que se arrepienten de sus pecados, que creen en el Señor Jesucristo, Dios les otorga, Dios les concede vida eterna y dice que no perecerán jamás. Este es el mensaje glorioso que no solo los pastores, sino que cada cristiano debe comunicar a otras personas. Timoteo tenía una ardua labor que enfrentar en Éfeso. Y si Timoteo carecía de la autoridad bíblica, hubiera sido imposible. Pero comprender el mandato de Dios, comprender lo que es tener una conducta piadosa y lo que eso implica, conocer a Dios, eso hace que sea mucho más fácil llevar adelante una tarea tan dura. Eso hace que sea mucho más fácil para los miembros de la iglesia someterse a sus autoridades. Y esto lo podemos aplicar en todas las esferas de la vida cristiana, ¿no? Estos fundamentos son necesarios para el hogar, para la escuela, para el trabajo, para todo, para todo. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, por la autoritativa que es, gracias por el efecto que ella produce sobre nosotros, Señor, y a veces tenemos que llevar adelante tareas, Señor, que tú nos encomiendas en la vida, Señor, que son difíciles de llevar adelante, Señor, y queremos que estas características, que estos fundamentos sean una realidad en nuestra vida, Señor, que nos puedan sostener, sobre todo cuando la situación se pone fea, Padre. Señor, te ruego por mi vida, por la vida de mis hermanos, para que tú nos des la gracia, para que tú nos fortalezcas, Señor, para obedecer lo que tú nos has enseñado. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.